Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Después del deporte y antes de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, repasamos la crónica general de la actualidad este jueves 7 de junio en un minuto con Javier García.
Va concluyendo ya un día en el que los miembros del nuevo gobierno de Sánchez han tomado posesión de su cargo. Mañana se enfrentan a su primer consejo de ministros, donde está previsto que traten la situación en Cataluña. Precisamente esta tarde en la Universidad de Barcelona se ha tenido que suspender un homenaje a Miguel de Cervantes, organizado por Sociedad Civil Catalana. Ya iniciado, ha sido boicoteado por las juventudes de la CUP y otros grupos independentistas. Otra universidad, la de Extremadura, ha anunciado que repetirá los exámenes de matemáticas, latín y fundamentos del arte y de matemáticas aplicadas a ciencias sociales, geología, griego y diseño de la EBAU, la antigua selectividad, al detectar accesos no autorizados en su web. Se llevarán a cabo el día 12. Además, el presidente de Estados Unidos recibirá a los reyes el próximo 19 de junio en la Casa Blanca. Justo una semana antes está prevista esa reunión entre Trump y Kim Jong-un en Singapur. Según el líder estadounidense, será mucho más que una foto. Trump cree que esa reunión será el inicio de un acuerdo. Y la NASA ha anunciado hace unos minutos que ha encontrado moléculas orgánicas en rocas de Marte, un hallazgo que podría indicar que hubo vida en el planeta rojo. En cuanto al pronóstico del tiempo para mañana, cerramos la semana de nuevo con cielos cubiertos en todo el país. Se esperan fuertes tormentas en la mitad norte de la península.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico del jueves 7 de junio, José Ramón Pinar Boledas, profesor, ¿cómo estás?
Muy bien, preocupado.
¿Por qué?
Oye, cuando vienen nuestras compañeras de la tertulia, ¿es equipo económico o equipo económica?
¿Qué tal, Miquel Buesa, profesor? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
Yo bien. Buenas noches. Estos de la UCD son tremendos.
Son tremendos. Están a todo, ¿eh? Están generando polémica constantemente.
Exactamente.
Abriendo debates. Ya sabes lo que pasó. Cuando tanto debate. ¿Qué tal, Joaquín Bilbao?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que ha pasado hoy en la economía.
Tenemos que seguir analizando el nuevo equipo económico, el del gobierno, donde ya se habla de las chispas que pueden saltar entre las nuevas ministras de Economía y Hacienda. Dos caracteres fuertes. Veremos cómo encajan. De momento, Nadia Calviño ha presumido de estar en un gobierno estelar, modernizador, feminista, europeo. Ha tenido palabras de agradecimiento para antiguos jefes como Solves y Almunia, también para su antecesor en el cargo, Román Escola. No ha estado elegante.
No solo fue mi preparador, es un amigo.
Escolano ha sido el segundo ministro más breve de la historia de la democracia. Menos de 3 meses preparó a Calviño en las oposiciones para técnico comercial economista del Estado. También la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido ahora el trabajo de su predecesor, de Cristóbal Montoro. Le ha dicho esto también.
Forma parte de esta casa, la seguirá formando, ministro, al menos hasta que yo coja el conjunto de las tareas y el conjunto de los temas, y por tanto siempre serás bienvenido a este lugar.
Esta tarde, lo venimos contando, Montero ha llamado a Montoro a petición de la ministra para ponerse al día en los temas sobre la mesa, los presupuestos de este año, los del 19, la reforma de la financiación autonómica. Dice que por ahora no tiene pensado subir impuestos. Veremos. Del resto de tomas de posesión, dos apuntes. Primero, el mensaje de la nueva titular de Industria, se llama Reyes Maroto.
Afronto estos retos con vocación de escucha, de diálogo y de consenso, porque esta es mi forma de entender la política.
Diálogo también va a necesitar la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, si quiere tocar la reforma laboral y la de las pensiones.
Estoy convencida que le vamos a dar un gran impulso y que va a haber un gran pacto de pensiones en este país. Yo, desde luego, como ministra, voy a animarlo, voy a propiciarlo.
En los mercados, el IBEX sigue subiendo gracias a la banca. Hoy hemos sabido que el juicio por la salida a bolsa de Bankia arrancará el 26 de noviembre. Este 7 de junio se cumple además un año de la caída del Popular.
Estamos en la reunión del equipo económico de la linterna con Joaquín Mismanos, Miquel Buesa, José Ramón Pinar Boledas. ¿Del otro equipo económico qué decimos, profesor Buesa?
Bueno, yo...
Del gobierno, digo.
Sí, del gobierno. Bueno, vamos a ver. En principio, las personas que forman parte de este equipo económico y en general del gobierno parecen personas competentes, ¿eh? No digo que todos sepan mucho del tema de su ministerio, sí. ¿Eh? Porque eso ya, en fin, sería rizar el rizo, pero por lo menos son personas con una formación, una experiencia, en fin, que porque la, hay que tener en cuenta que lo que van a hacer es política, ¿eh? No se van a dedicar a gestionar la economía y tal, van a hacer política económica en un sentido u otro que ya veremos, porque de momento el único pronunciamiento que tuvo lugar además durante el debate de investidura sobre la política económica es que el presidente del gobierno está dispuesto a respaldar la estabilidad presupuestaria. Y por cierto, la ministra de Hacienda, la de Economía no, pero la de Hacienda ha dicho lo mismo. Por tanto, bueno, eso a priori pues está muy bien. Claro, luego para respaldar la estabilidad presupuestaria hay que hacer política con los ingresos y con los gastos. Y ahí la cosa. La cosa puede.
Si gastas más, hay que subir impuestos.
Claro, hay que subir impuestos si te gastas más, o hay que recortar en otra cosa. O sea, es que, claro, la política consiste en eso, ¿no? Entonces, ahí la nueva ministra de Hacienda no parece que tenga, digamos, una competencia profesional importante, ¿eh? No es economista, aunque ha ejercido de
consejera
de Hacienda.
Es cirujana y tiene que hacer en las cuentas.
Bueno, ya, pero vamos a ver, hacer las cuentas y que te cuadren, eso lo puede hacer un médico sin ningún problema.
Bueno.
¿Eh? Bueno, o con algún problema. Pero aquí no se trata de hacer la cuenta y que te cuadre, es que se trata de desarrollar la financiación del conjunto total de las políticas que desarrolla el gobierno. Y eso es mucho más complejo, requiere mucha negociación, mucha mano izquierda, a veces requiere mucha dureza, ¿eh? Bueno, esto lo hemos visto claramente con el caso de Montoro, que además, como no se ha prodigado...
Todavía no se ha ido, Montoro.
No se ha prodigado mucho en los medios, las pocas veces que ha hecho entrevistas y tal, ha empezado a dar mandobles por todas partes.
Sí, aquí en la linterna.
O sea que, que bueno, pues es eso, ¿no? Pero... Entonces, bueno, y luego la ministra de Economía, sin entrar ya en los otros cargos, ¿no? La ministra de Economía, pues sí, es técnico comercial del Estado y parece que ha ido el discurso que ha pronunciado da la sensación de que esto era una cosa de los técnicos comerciales del Estado. Nos arreglamos aquí este asunto y tal. Bueno, hombre, hay que ir un poco más allá, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo que veo es que, bueno, cuando yo explico cómo se producen las estrategias de las empresas en clase, siempre digo que eso depende de quién está al frente. Que la decisión estratégica más importante de toda empresa es quién pones al frente. Porque la gente suele hacer lo que sabe hacer. Y entonces estúdiate, cuando pones a alguien delante, el currículum, para saber qué es lo que va a hacer. Porque es lo que sabe hacer y por eso le gusta. Entonces, si estudias el currículum de la ministra de Economía, es una persona que ha estudiado en la ortodoxia económica. Con Escolano, de mentor en las oposiciones, luego ha sido teco, luego ha estado en Europa, ¿y qué es lo que va a hacer?
Pues
lo
el que presupuesto
le han,
europeo.
Por lo que le han dicho, exactamente, ha sido jefa de gabinete del presupuesto europeo.
Directora general de presupuesto
de la Unión. Por lo que va a hacer.
¿La que hace el presupuesto?
Pues claro, lo que va a hacer, por lo que dicen los presupuestos, le dirán, oiga usted, el déficit hay que controlarlo, hay que tener todo esto.
Ya, pero eso lo hace Montero, ¿eh?
Claro.
Pero ella va a ser la voz que diga.
Oye, Montero. Y sin embargo.
Sí, pero la que está sobre el papel es Montero.
No, pero sin embargo, si estudias el currículum de Montero, es todo lo contrario. Es una persona que lo que ha estado es en una comunidad autónoma, es decir, lo contrario, es decir, una comunidad autónoma cuyo objetivo es el gasto. Y sacarle.
Que últimamente ha cuadrado las cuentas.
Ya. Y sacarle el máximo de dinero al Estado, y negociar a ver si la comunidad autónoma andaluza se lleva más que el resto, y pelearse en el Consejo de Política Económica y Financiera, y eso es lo que ha hecho hasta ahora.
Que nos vamos a divertir,
y
¿no?
Por lo tanto, tenemos una persona cuya tendencia natural va a ser ortodoxa, etcétera, y otra persona cuya tendencia natural va a ser a ver cómo se salta la ortodoxia y consigue descuadrar cuadrando qué es lo que ha hecho ella. Y entonces y esto va a ser no digo una pelea, porque luego está siempre el presidente de gobierno, ya sabéis aquello que dijo un presidente de gobierno, ¿no? En la reunión de los secretarios de Estado, que en Estados Unidos no se llaman ministros, se llaman secretarios de Estado. Y entonces él dijo: 7 votos en contra y 1 a favor, el mío, gane el sí. Por lo tanto, al final tendrá que ser Pedro Sánchez el que imponga. Pero lo normal en estas dos personas, que además me parece que son de carácter, como has dicho tú,
sí.
Pues por su experiencia anterior, es que
duros.
Tengan cierto roce.
Son duras.
Que tengan cierto roce. Y eso, además,
¿pero por qué este empeño de separar la cuenta de quien dirige la política
pues
económica?
No lo entiendo, yo francamente.
Porque
no
se le criticó a Rajoy la separación que hizo de bienes en el año 2011, bueno, y no nombrar un vicepresidente económico que liderara la crisis, porque quería liderar la crisis
pero hay una
económica,
razón.
Pero Pedro Sánchez ha mantenido la estructura de separación de las dos partes, con lo cual genera el roce que no hace precisamente el cariño entre los dos departamentos.
Pero es que hay una razón.
Una vicepresidencia económica que pondría orden, ¿no?
Es que el último era Salgado en 2011.
Sí, pero hay una razón. Y la razón es que hemos pasado de 13 a 17. Y lo que pasa es que, por ejemplo, podían haber separado también educación y, por ejemplo, formación profesional, ¿no? O sea, se trata de tener mucho más ministros. La razón es, si es electoral, cuanto más ministros tengas, más gente tienes en la calle hablando. ¿Qué es lo que les va a decir Pedro?
O sea, a los platos de televisión.
A los platos de televisión.
Discrepo de tu... Vamos a ver, yo creo que hay dos ministerios, porque uno, que es el de Economía, se orienta a la interlocución con Europa, claro, única y exclusiva.
Sí. Y el otro es gestión interna.
Y el otro es una gestión interna, es el que hace el cambalache,
pero al final,
los juegos internos.
Ya, pero al final tú tienes que presentarle a Europa lo que estás haciendo internamente.
Ya sí, pero...
Por lo tanto,
pero
uno relación no con Bruselas y el otro relación con comunidades autónomas.
No, ya, mira, bueno, pero... Pero mejor sería si estuvieran coordinados.
Pero tú en Europa, al final lo que presentas es la cifra macroeconómica.
Sí.
Pero el presupuesto no es una cifra macroeconómica. No. Es un conjunto detalladísimo, complicadísimo y muy difícil de conocer de programas de gasto, claro, que se dedican a todo tipo de cosas importantes y no importantes.
A Bruselas le interesa. Tú dame 2-2 y me da igual de dónde salga, pero que sea 2-2.
Exacto.
Sí, bueno, cuando dices 2-2, quiere decir el déficit.
El déficit, claro, de la seguridad social, del Estado, de las comunidades autónomas,
sí,
pero que sea justo 2-2.
Sí, pero el que tiene que ir a decirlo dirá: oiga, yo lo digo si de verdad el que lo hace me ayuda, porque si no me ayuda...
El que lo hace te ayuda porque al final dice: mira, los gastos son tanto y los ingresos son tanto.
Pero sí.
Y si no le cuadran bien, sube los ingresos sin aumentar los impuestos, porque también se puede decir: no, es que la recaudación va a aumentar más de lo que se dice. Bueno, o sea que al final esto es el Ministerio de Economía lamentablemente se convierte en un Ministerio de Relaciones Públicas Internacionales. Y el Ministerio de Hacienda es al final el que lleva el peso fundamental de la política económica. No, el que ejecuta. Y el que determina la orientación de la política económica.
Eso se, bueno, pero entonces no, por lo que decíamos, por lo mismo ya está. Y una persona que sepa de Europa y que sepa de las comunidades autónomas, que los encontrarás. Ahora, si tú quieres hacer más ministerios para tener más gente que habla menos en los platós, pues está muy bien. Pero, ¿para qué tienes que deshacer lo que hizo Rajoy? Dice: oiga, si es que este señor lo que está haciendo es copiándolo a Rajoy y ampliándolo.
Permitidme que salude a Juan Rosell, que es el presidente de la patronal CB. Juan Rosell, buenas noches.
Buenas noches.
¿A usted qué le parece que Hacienda y Economía sigan separados, que de lo que estábamos hablando aquí?
Bueno, digamos, aquí la clave es cómo se organizan los ministerios, cómo se organizan las competencias. Ha habido veces que han estado separados, a veces que no. Por tanto, es una fórmula como cualquier otra.
Ah, sí. ¿No le disgusta a usted? ¿Le parece que está bien?
Bueno, digamos, es ni bien ni mal, digamos. Se puede hacer conjuntamente y se puede hacer por separado.
¿Usted mira el currículum del equipo económico del gobierno? ¿Qué le parece, si lo ha mirado?
Sí, he mirado más o menos de dónde venían, pero la verdad es que en detalle no. Vamos a esperar a acontecimientos y vamos a ver qué es lo que dicen, y a partir de aquí pues empezaremos a ir valorando, pero hay que dar un mínimo de tiempo pues para que los ministros, las ministras lleguen, sepan cuáles son las competencias, sepan lo que tienen entre manos. Ajá. Y sepan a partir de ahí pues hagan su plan de trabajo.
Pues permítame, porque la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya ha dicho que hay que eliminar los efectos letales de la la reforma laboral, los sindicatos han visto la luz y le meten prisa. Escuche, por favor, al líder de Comisiones, Unai Sordo, un momento.
Creo que una vez que el nuevo gobierno tome posesión, hay que entrar directamente a cuestionar algunos de los fundamentos de la reforma laboral del año 2012 que están condicionando de una forma muy importante la distribución de los salarios en España, ¿no?
Pues ya ve usted que tiene efectos letales, ya no hablan de derogar, pero sí hay que remodelar la reforma laboral. ¿Y usted qué dice?
Bueno, que la legislación laboral no solamente es la ley laboral que se hizo en el 12, ni la que se ha hecho posteriormente, ni la que se hizo en el 11, sino que hay mucha legislación que viene de muy lejos, pues, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores de principios de los 80, y que en los últimos años pues ha habido más de 50 leyes laborales. Por tanto, habrá que empezar a decir de cuál hablamos, de que si hablamos de contratos, si hablamos de despidos, si hablamos de flexibilidad, si hablamos de prevención de riesgos laborales, de qué hablamos. Habrá que concretar, habrá que hacer menos eslogan y ir más al grano, poner contenido a las afirmaciones y decir cuál es el problema y a partir de ahí cuáles son las posibles soluciones.
Hablan de la reforma laboral del 12, la que está en vigor, y sobre todo lo que más les interesa a los sindicatos es una de las cuestiones clave, que es echar atrás la descentralización de la negociación colectiva y que primen los convenios sectoriales sobre los de empresa. Eso sería darle la línea de flotación a la reforma, ¿no?
Bueno, lo que hay que ver es qué es lo que ha pasado desde el año 2012 hasta la fecha, si han desaparecido los grandes convenios sectoriales y provinciales, y la respuesta es que no. Digamos que ha habido muy pocas empresas de que se hayan salido de los convenios sectoriales provinciales y se hayan ido a convenio de empresa. Teníamos 4.500 convenios de empresa antes de la reforma y más o menos tenemos los mismos ahora. Es verdad, hay nuevas unidades de negociación que se van incrementando conforme a los años, pero básicamente son porque la economía se mueve, los sectores se mueven, aparecen nuevos sectores, nuevos subsectores, y de ahí que haya nuevas unidades de negociación. Pero eso de que algunos todavía dicen de que no, con la reforma esa que hicimos en el año 2012, todos los convenios de sector desaparecerán y se van a convertir todos en sectores de empresa, eso no ha pasado.
Pero es importante para ustedes, los empresarios, que prime el convenio de empresa, ¿no?
No, para nosotros lo importante es la libertad, digamos. Hay empresas que les puede interesar a tener más convenio de empresa y otras empresas pues les puede interesar tener más convenio de sector. Cada empresa es un mundo, cada empresa decide o puede decidir y, por tanto, la empresa es la que tiene que decir una cosa u otra.
¿Y si la reforma fuera encaminada a quitar esa libertad, usted qué diría?
Que va a ser muy difícil porque no ha podido hacerse nunca. Cuando una empresa pacta con sus trabajadores, ¿cómo se va a mover de una manera o de otra? Por muchas leyes que hayan, no se va a obligar a nadie a hacerlo de una manera o de otra.
Ustedes en la patronal piden más flexibilidad todavía. Es decir, que si hay que cambiar la reforma laboral, sea en el sentido contrario al que lo piden los sindicatos, ¿no?
Nosotros lo que decimos es de que la economía cambia constantemente, aceleradamente, exponencialmente, y lo que no podemos andar es con leyes de que somos incapaces de cambiarlas, de reformarlas, de mejorarlas. Si la economía, el mundo cambia, la legislación tendrá que cambiar, la legislación habrá que adaptar a la realidad, porque es que si no nos vamos a quedar para atrás, y cuando nos quedamos para atrás nos quedamos desfasados.
Se les ve muy contentos a los sindicatos con este gobierno, ¿no?
Bueno, digamos, yo he estado estos últimos días con ellos y normal, tampoco yo creo que tocan de pie a tierra, en el sentido de que la legislación es la legislación, el diálogo social es el diálogo social, las mayorías parlamentarias son las que hay y, por tanto, las cosas que se pueden hacer son mínimas.
¿Y habrá acuerdo salarial en este panorama?
Vamos
o no?
A intentarlo. El año pasado nosotros lo intentamos, hicimos una recomendación importante, una recomendación en que por parte empresarial fuimos mucho más generosos, si se puede utilizar esta palabra, que la media que salió a final de año, y este año pues estamos también por los mismos derroteros en este momento, con los datos hasta final de abril, los convenios, y se han firmado ya más del 50% de los convenios, están en una media del 1,56, y nosotros estamos ofreciendo más. Por tanto, nosotros sí que estamos apostando pues por unos incrementos salariales importantes, porque creemos que las empresas, y especialmente las empresas que vuelven a ganar dinero, que no son todas ni mucho menos, son menos de la mitad, las grandes y las medianas sí, las pequeñas todavía no, son las que lo pueden hacer.
Juan Ros, el presidente de la patronal COE, gracias por atender la llamada de la linterna del equipo económico de la linterna. Gracias.
Buenas noches.
Pin, este es tu terreno, el del mercado laboral.
No, pero yo lo que creo es que lo que dicen los sindicatos, me parece que la palabra era algunos fundamentos, ¿no? Y efectivamente, ellos lo que quieren es volver a la jerarquía de los convenios colectivos, que los sectoriales manden sobre los el convenio de empresa. Y es verdad que no hay mucho convenio de empresa, porque España tiene un 90% de pequeña y mediana empresa, y la pequeña y mediana empresa, especialmente la pequeña, pues prefiere acogerse al convenio colectivo. Pero eso no quiere decir que si tuviera la oportunidad de hacer su convenio de empresa, a lo mejor los sindicatos de su empresa pues están menos, digamos, combativos, porque luego la pequeña y mediana empresa, al final, el empresario conoce de mano a todos sus empleados y puede llegar a unos acuerdos mucho más razonables desde el punto de vista de aumentar la competitividad, porque lo que quiere el empresario no es, digamos, bajar los salarios, no lo quiere. Lo que quiere el empresario es establecer unos salarios de forma que, ganando los empleados lo suficiente y o más si pueden, él pueda tener competitividad en el mercado. Y esa es la realidad. Entonces, el que haya la posibilidad de hacer su convenio de empresa le da a él una fuerza. Mm. Y eso es lo que él quiere. No quiere, a lo mejor, y a lo mejor luego decide, bueno, me apunto al convenio sectorial, pero sabiendo que puede tener en un momento determinado un cambio a su convenio de empresa. Cuando las cosas van mal, por ejemplo, entonces te conviene el convenio de empresa.
No, lo que han hecho los empresarios cuando las cosas les han ido mal es irse precisamente al convenio sectorial, porque el convenio sectorial es de mínimos y la mayor parte de los convenios de empresa están por encima de los convenios.
Pero si el problema no es si estás por encima, entonces, o por debajo.
Lo que decía el presidente de la COE,
no, por ejemplo,
es correcto. La mayoría de las empresas que se han tenido que ir a contener los salarios han abandonado el convenio sectorial para acogerse al mínimo salarial de convenio de carácter sectorial.
Bueno, ya, pero lo importante no es el nivel de salario, que es que eso es lo que está equivocado, es cómo pagas. Tú puedes pagar más si pagas menos en salario fijo y más en variable.
Ya,
y entonces,
eso
aumenta la productividad de las empresas radicalmente. Mira, una empresa muy que no tiene ningún tipo de problemas desde el punto de vista sindical, ¿cómo varía la retribución? Los profesores del IES, por ejemplo, hubo un momento en que el director de personal científico del IES no conseguía que dieran más clases de las que tenían que dar, porque todo el mundo estaba muy ocupado, hasta que un catalán, que fue director de personal científico, se le ocurrió pagar un suplemento por cada una de las clases adicionales. Oye, a partir de entonces lo que pasó es que no había bastantes clases para los profesores. O sea que, claro,
y subió la tarifa de los alumnos
para compensar. Bueno, lo que hizo fue tener que utilizar menos gente de fuera y más de dentro. Y estaban contentos. Los de dentro... Y el director de
esto,
personal
¿con esto qué nos quieres decir?
Con eso quiero decir que el problema no está si subes mucho o bajas los salarios.
No, el problema es...
Sino cómo pagas. Si la forma de que pagar que tú
lo
tienes...
Lo ha dicho bien Rosell.
Tú puedes hacerle...
libertad para eso, moverte entre un...
Por eso exige que no es que te apuntes al sectorial. Que puedas tener... Es simplemente no que lo hagas, sino que puedas tener la posibilidad de llegar a un acuerdo a nivel de empresa. Distinto. Y si tú puedes tener la posibilidad, ya puedes negociar.
No, sí, a mí todo eso me parece muy bien. Pero lo que luego ocurre en la práctica es que las empresas que
y además hay una...
convenios de empresas son...
Y hay una cosa, y yo creo que esta jerarquía de convenios, el problema es que no es lo que, digamos, Europa tiene en la cabeza. Porque lo que tiene en la cabeza Europa es el volumen de indemnización, que se bajó. Y de eso no está hablando nadie.
No se va a mover. No habla nadie.
Con lo cual, Europa...
Los primeros que han despedido los sindicatos son a 20 días.
Eso ya está amortizado.
Eso ya está amortizado. Que eso fue una de las cosas de la reforma laboral que tenían puesto el grito en el cielo. Digo, oiga, de repente a los empleados de las empresas les han quitado un derecho.
Las críticas de la reforma laboral empezaron por ahí.
Claro, sí, pero ahora se han olvidado. Porque los primeros que lo han aplicado son ellos, los propios sindicatos.
Básicamente los sindicatos lo que quieren es tener poder para meter su cuchara en las relaciones laborales.
Pues ahí está.
No hablan para nada, por ejemplo, de cuál es su capacidad representativa, no su representación desde el punto de vista jurídico, sino su representatividad desde el punto de vista de la afiliación sindical y demás. Por eso quieren estos convenios de eficacia general.
Claro, porque hay
heredados
del franquismo. Sí, señor.
De la ley de convenios colectivos de 1958, no lo olvidemos, Y quieren luego judicializar las relaciones laborales con la magistratura de trabajo bueno, heredada del franquismo y creada en 1938.
Y lo que quieren es que la autorización administrativa de las administraciones públicas sea obligatoria para muchos temas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que lo que hace es que rigidizan las relaciones laborales. Y ese es el problema. Si lo rigidizamos, además es una cosa que... Oiga, si hay algo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, que parece que ha tenido un cierto resultado en la creación de empleo, es la reforma laboral.
Bueno, ahora ya vamos a ver si... Aunque la ministra diga que va a cambiar la...
Luego ya veremos lo que va a hacer.
Ya veremos lo que hace. Primero, vamos a ver qué apoyos parlamentarios logra suscitar. Y segundo, cuando le llegue una... Después de un trimestre, una encuesta de población activa que diga ¡uy, ha aumentado el empleo! Diga, ¡uy, esto es mi política!
Sí, 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 ahora sí, que viene el verano.
Y si la cambio, a lo mejor...
Claro. Ese es el tema. O sea, no, que... como dicen en Valencia, el que esté bien, que no es Meneche. En este momento, que traducido es el que esté bien, que no se menee. En estos momentos, ella lo que debería decir es, mientras las cifras de la población, de la encuesta de población activa y los registros de los servicios
público
de empleo estén dando bien, yo lo que haría es no moverme.
Claro, vamos a los 20 millones de ocupados, ya tenemos 19,
si no,
vamos a los
20. Bueno, y un gobierno como el de Pedro Sánchez, que tuviera en su palmarés, hemos subido de los 19, porque estamos en 18, 900 y pico, a los 20, eso también lo puede presentar. O sea que yo creo...
No solo lo hace ya Rajoy, sino que lo hago yo.
Exactamente.
Pero con la reforma laboral del PP.
Que no hace... Sí, pero,
sí, pero no, eso no lo van a decir.
Eso
no lo van a decir.
Que no hace falta... Va a decir, no hace falta ser de derechas para aumentar...
Lo importante es que los 20 millones los consigo yo y bajo del déficit del 3% los otros.
Bueno, esto para
salgo del brazo corrector de Bruselas, pero no los otros.
Tú sabes, yo tengo un hermano que es médico de segunda opinión, porque es trabaja libre. Y entonces él dice que es pediatra, y entonces él dice que los niños se curan solos. Y lo que ocurre es que el padre está totalmente preocupado con el médico que tiene de la Seguridad Social y ya llega un momento que se lo manda a mi hermano de segundo. Pero mi hermano dice, pero cuando vienen ya están en el proceso de curarse, con lo cual tengo todas las ventajas y todo el mundo dice, qué buen médico es. Pues le va a pasar lo mismo a la ministra de Economía, que de todo el mundo va a decir...
De Hacienda. De Trabajo. A la tercera.
Pero hay que tener en cuenta que ahí entra también los presupuestos, la economía, sí, etcétera.
Bueno, entra todo.
El déficit de la Hacienda, el crecimiento, la de economía.
Hablando
y
del
el
déficit,
empleo,
el agujero está en la Seguridad Social.
Sí.
18.000 millones.
Y además, el principal reto para el Ministerio de Trabajo en este momento es el sistema de pensiones.
Sí.
Y parece que esta ministra ha trabajado en el tema. A ver qué soluciones propone.
Ha dicho que el Pacto de Toledo es muy importante y que lo va a mantener.
El Pacto de Toledo se lleva manteniendo hace muchos años y el problema de las
aquí nos contó ayer
no
ya ingresos tributarios, ¿eh? Ingresos
hablado,
tributarios.
Ayer habló Joaquín con ella y habló ya de subir los ingresos.
Esos son impuestos.
Tendrá que buscar la manera de...
Bueno, pero eso se puede...
Pero con el impuesto a la banca no llegas, ¿eh?
No, pero...
¿Cómo se llaman?
Ingresos tributarios. Las tasas. Y entonces vendrá la ministra de Hacienda y dirá, dígame, ingresos tributarios, esos son míos.
Y eso lo quiero yo dárselo a mis comunidades autónomas.
Claro.
Porque son las que lo necesitan y tal y cual. Y entonces ahí será la pelea.
Bueno, habrá que ver.
La pelea entre el de trabajo, es que hemos hablado del de economía y el de Hacienda. Pero
entre la de trabajo.
En todo caso son ellas todas.
Es que me gustaría decir algo sobre el nuevo Ministerio de Industria. Que a mí me ha sorprendido.
Comercio y turismo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Comercio y turismo lo entiendo. Pero vamos, el Ministerio de Industria responde a esta idea, en fin, mítica de que la industria es muy importante y como nos hemos desindustrializado, pues tenemos que hacer algo. Pero no hay que olvidar que el Estado no tiene competencias en materia de industria, más que marginales y de escaso valor, porque están todas en las comunidades autónomas. Y desde el punto de vista de la política industrial, solo quedan tres políticas, que son la política de I+D, o sea, la política tecnológica...
Que esa está en Pedro.
Se la han dado a Pedro Duque.
¿A Pedro Duque?
Se la han dado a Pedro Duque. Luego está la política de incentivos regionales, que está en Meritxell Batet, porque sí. está en el Ministerio de Territorial. Y queda una que es la política de medio ambiente. En temas de incentivos a las empresas.
Sí, pero hay una política.
Que esa se la han dado a la ministra de
Transición energética. Es un lema en sí mismo, ecológica.
Pero la de medio ambiente, pero que está. Y ahí tienes todo el tema energético.
Ya, pero
eso está en medio ambiente.
Eso está en transición ecológica.
Es otra cuestión distinta. O sea, política industrial no es el tema energético. La política industrial es qué pasa
en Castellón, si sube el
basada
precio
y con del
gas, en Castellón, si sube el precio del gas, la industria de la cerámica sufre.
Mucho
en
la cogeneración.
Pero escucha, la energía
no está en industria.
No depende.
No está en industria, pero toca.
No está en industria, está en transición, ni
agenda digital, que está en economía.
El precio del gas no depende del ministro.
Depende
de la oferta
todavía.
Y demanda.
Y además ahí está el señor Galán de Hidroeléctrica.
Actualízate, Pin. A ver, los periódicos.
Hidrola e Iberdrola.
Está cantando. Y Eléctrica Madrileña.
Iberduero, Hidrola y salió Iberdrola.
Jesús. Iberdrola. Dale, Joaquín, los periódicos de mañana.
Bueno, pues Eléctrica sobre Madrileña. La reforma laboral. En las páginas de Economía de ABC, Magdalena Valerio, la nueva ministra, anuncia cambios de calado en la reforma laboral y un gran pacto en pensiones. Sin embargo, el economista nos cuenta que el gobierno descarta derogar la reforma laboral. Bueno, no es incompatible tampoco. Y subir impuestos. Esto es lo que nos ha contado en un corrillo la ministra de Hacienda en 5 días, el gobierno afirma que no subirá los impuestos por ahora. En expansión, mensaje del nuevo gobierno al separatismo, fuera de la Constitución, nada. Y esto es lo que hay fundamentalmente mañana.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna de este jueves 7 de junio. Miquel Buesa, profesor, gracias como siempre. Hasta la próxima.
Buenas noches.
Adiós, José Ramón Pin Arboledas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que te vaya bien.
Que me va muy bien siempre.
Sí, claro.
Acaban de aprobar todos los grados. En la universidad donde soy rector y estamos encantados.
¿A qué rector en una universidad?
Sí, sí, sí.
Vamos a ver, Pin.
Con enchufe, ¿no?
No se enchufe porque es un favor. Si miras lo que cobro, que no cobro, es un favor.
Sabes que universidades no depende de educación.
No, depende, en este caso,
de Pedro Duque.
De Pedro Duque. Pedro Duque.
Duque, sí, exactamente.
Adiós, Joaquín, mis manos.
Hasta luego.
Viene Jerónimo del Cine con las películas, un momento.